prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Arrancamos este lunes con mucho frío, con bajas temperaturas, con la ola polar. En este día que está parcialmente nublado, la temperatura dice que hace 9 grados, la sensación térmica de 4, pero si vas caminando por la calle con este viento, te digo que sentís mucho menos. La humedad 54%, el viento 39 kilómetros por hora. Vamos a arrancar el programa número 196 de este Ecos del Tiempo desde los estudios de FM Reencuentro 102.9. Vamos a compartir con vos hasta las 17 horas. Y para entrar un poquito en calor, te vamos a poner una canción, vamos a preparar el mate, vamos a preparar la garganta y arrancamos escuchando esta bella canción de Mercedes Sosa de su álbum Cantora, Zona de Promesas.
Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. Al contar legalia, tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. En silencio, tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. Tarda en llegar recompensa. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, I'm not you never, ever, ever hide.
Zona de promesas, Mercedes Sosa junto a Gustavo Cerati en el disco Cantora del año 2009. Y el pronóstico está ciclotímico, o la temperatura medida por distintos medios está ciclotímica. Algunos dicen 6 grados, otro 4, otro 9. No sé cuántos hace realmente, pero hace y se siente, ¿eh? Un viento que en este momento Lobos, con el cielo parcialmente nublado, hace que tiembles si salís a la calle. Y si te quedas adentro y miras las noticias, también temblás, porque realmente estamos en un mundo convulsionado, en un mundo revuelto, en un mundo en guerra. Y es muy triste, ¿no? Muy movilizante volver a ver este tipo de secuencias, de imágenes. En el siglo XXI hay muchas noticias en vivo. Nuevo ataque de Irán a uno de los puntos de bases estratégicas de Estados Unidos. Hay también un aviso de amenaza de bomba en Olivos. Bueno, un mundo totalmente convulsionado. Venimos viendo desde el fin de semana los sucesivos ataques de Israel primero a Irán, de Irán a Israel, de Estados Unidos a Irán, y así sucesivamente. Se habla en términos bélicos, poco se habla de paz. Desde este humilde lugar hacemos un llamamiento a la paz, a la vía diplomática, no a la guerra, sí a la paz. Y bueno, y pensar en todas esas personas inocentes que están en cualquiera de los bandos, ¿no? Los ciudadanos comunes que están ahí padeciendo. Hemos visto imágenes tristísimas de gente pidiendo por favor que no sea, que no haya represalias, que no son representados por los gobiernos. Bueno, y nos pasa aquí también en la Argentina, un país que es bastante pacifista, siempre se mantuvo neutro, y en esta oportunidad el gobierno decide alinearse con el eje Israel-Estados Unidos, y esto obviamente, al declarar enemigo a Irán, nos puede traer consecuencias como esta amenaza que se recibió en Olivos. No se sabe bien todavía los detalles, pero se conoció el fin de semana también que Argentina podría recibir represalias al alinearse también con Estados Unidos y con Israel. Bueno, es terrible el pánico que hay en muchas personas, la sensación de desamparo, la indignación. Y bueno, vamos a tratar de sobrellevar este programa sabiendo dónde estamos parados en un mundo revuelto, en una Argentina reconvulsionada con todos los hechos que vienen ocurriendo desde la semana pasada también, con la detención de Cristina, con la gran movilización que hubo, con las nuevas medidas también de seguridad, el ciberpatrullaje y muchas cosas más que están siendo consecuencias de la decisión de este gobierno, ¿no? De querer eliminar a un sector de la dirigencia, pero también de la militancia, ¿no? Como tener un resguardo de todo lo que es zurdo cuca, eliminarlo, y me parece que eso es bastante antidemocrático, sea del lado que sea que un argentino esté, ¿no? Porque la democracia se basa en eso, en las diferentes ideas que están representadas por diferentes sectores, por diferentes gremios, por diferentes políticos, diferentes referentes sociales. Y bueno, me parece necesario que Argentina vuelva a tener un poco más de mirada hacia la Constitución Nacional, un poco más de mirada hacia los derechos, hacia la justicia, aunque en este momento obviamente que hay una gran crítica a la justicia, y así estamos, ¿eh? Así estamos, complicados en un mundo revuelto, y Argentina obviamente que no queda fuera de eso. Estamos muy poco preparados en el caso de que Argentina reciba algún tipo de represalia, ojalá que no, porque el pueblo argentino no es belicoso, no tiene enemigos, y siempre luchó, por lo único que luchó Argentina es por la soberanía, sobre todo en nuestras Islas Malvinas, pero después con los demás países no tenemos, al contrario, Argentina siempre fue un lugar de refugio para todos los migrantes luego de las guerras. Aquí fueron recibidos, fueron cobijados, fueron aceptados, de todo tipo, ¿eh? De lo que podés pensar que eran los buenos y de los que eran los malos, todos cayeron en la Argentina, y bueno, eso parece que ahora, al posicionarse, se marca un eje, ¿no? Un eje. Argentina este fin de semana fue uno de los únicos países que no votó a favor del cese de los bombardeos, es decir, en la ONU. Eso también deja un precedente de ser un país que no vota por la paz, por el cese del fuego. Eso es tremendo, lo puede ver, creo yo, cualquier persona, más allá de que haya votado este gobierno. La política internacional es muy fuerte lo que está haciendo, creo que no nos representa, por lo menos lo siento así, lo digo. No me siento representada por un gobierno que incita a posicionarse en la guerra y que nos pone como eje también a nosotros, ¿no? En este momento Irán está atacando una base militar de Estados Unidos en Qatar, luego de que el fin de semana Trump decidió atacar las instalaciones nucleares de Irán, ¿no? Así que esto es la represalia, y así va a continuar, así es la guerra, ¿no? No hay ni buenos ni malos en las guerras, todos pierden, eso es lo que yo pienso, y si se llega a continuar de esta manera, la mal llamada, que nadie quiere nombrar, Tercera Guerra Mundial está muy próxima, y veremos cómo actuamos ante esto, ¿no? Ya se está hablando de las posibles consecuencias económicas de la guerra, de cómo, si se cierra uno de los mares por donde se traslada el petróleo, va a aumentar las naftas, obviamente, y todos los derivados, y como eso también trae consecuencias en los precios, ya sabemos. Así que lo económico va a afectar directamente esta guerra, tarde o temprano, un tiempo más, una semana más, 20 días más, pero es así. Y por otro lado, contarles que los diputados del bloque de Unión por la Patria impulsaron el juicio político contra Milei porque declaró a Irán como enemigo de la Argentina, y esto nos mete en el conflicto con Medio Oriente, ¿no? Con todo este quilombo tremendo que estamos viendo por la televisión y por las redes, porque se está informando constantemente. Esto de ver la guerra en vivo es también un nuevo momento histórico que estamos teniendo. Y bueno, esta declaración de Irán como enemigo de Argentina y ese apoyo incondicional que brinda Javier Milei a Israel y Estados Unidos en medio de una escalada de violencia nos deja realmente muy expuestos, y el diputado nacional Eduardo Donioli fue el promotor de la iniciativa que afirma que cualquier intervención nacional de un conflicto bélico debe, por normativa, pasar previamente por el Congreso Nacional, que de esta manera es causa de juicio político, es violación a toda la normativa, porque el Congreso es el único que tiene facultad para habilitar la paz o la guerra de un país, y que Milei en una entrevista declaró que Irán es un enemigo de Argentina, y eso no puede ser tomado a la ligera, y es lo que se está planteando desde el diputado Toñoli. Bueno, muchísima información para contarte. Te voy a contar unas efemérides de hoy que tienen que ver con una querida cantante, una recortada, Violeta Rivas, que falleció un día como hoy en el 2018, a la edad de 80 años, en Buenos Aires. Era cantante y también actriz. Su nombre era Ana María Francisca Adinolfi, famosa por su labor en el musical de televisión El Club del Clan, que se emitía en los años 60 en la Argentina y también en otros países de Latinoamérica. Brilló con grandes artistas como Ramón Palito Ortega, como Raúl Lavie, Chico Navarro. Bueno, vamos a escuchar un par de canciones de Violeta Rivas, una que tiene que ver con la tierra y otra que encontré una perlita ahí que habla del fin del mundo. Vamos con ella.
El sol se apague y la luz se apague, tú me buscarás, yo te buscaré. Cuando llegue el fin del mundo y el mar camine por la tierra,
estás escuchando Ecos del Tiempo.
Porque él es el único fiel, el ser que Dios me dio.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
If you ever need something, oh, that you never, ever, ever had, and I know you never had. Oh, honey, do you sit there crying?
Ahí la escuchábamos, la recordábamos a Violeta Rivas con estas dos canciones, y te cuento algunas efemérides de este día. Te cuento que entra en vigencia el Tratado Antártico en el año 1961, un día como hoy, que fue suscrito por 12 países, entre ellos Argentina, con el fin de preservar la Antártida como continente para la paz y la ciencia. En el año 1972 nacía Zinedine Zidane en Marsella, hijo de inmigrantes argelinos. Brilló en el Cannes y en el Girondins de Bordeaux antes de irse a jugar a la Juventus, y allí se mantuvo hasta el año 2001. En el medio conquistó el Mundial del 98 con su selección de Francia en condición de local, y también la Eurocopa del 2000. Llegó al Real Madrid, donde jugó hasta su retiro, y con una volea marcó el gol que le dio al equipo la Copa de Europa. Anunció que disputaba la Copa del Mundo en el Alemania 2006 y se retiraba, y así lo hizo. Jugó un torneo brillante, llegó a la final, que Francia perdió con Italia por penales, y en ese partido fue expulsado por agredir de un cabezazo en el pecho a Marco Materazzi. Como entrenador del Real Madrid ganó 2 ligas españolas y 3 Champions al hilo, así que está cumpliendo años Zidane. Contarte una tragedia que ocurría también en el fútbol, la llamada Puerta 12. En el año 1968 se produce la tragedia en la cancha de River. El hecho más dramático jamás ocurrido en un estadio en el país sucede a la salida de un partido que terminó 0-0 entre River y Boca. Los hinchas cenaices que avanzaban por la puerta 12, una de las vías de acceso y egreso de las tribunas, se amontonaron, no había una salida abierta y la avalancha humana provocó 71 muertes y 103 heridos. La AFA y los clubes armaron un fondo colectivo para resarcir a las víctimas y no prosperó una causa judicial que procesó a 2 directivos de River. El club debió indemnizar a los 2 únicos damnificados que entablaron una querella. Y vamos a conocer otra de las efemérides que tiene que ver con el zorzal criollo, que como sabrán el día de mañana es el aniversario de su fallecimiento. En 1935 Carlos Gardel cantaba por última vez en la audición especial en la radio La Voz de Medellín, la ciudad colombiana donde moriría el día siguiente en el choque de avión, justo cuando iba a despegar del aeropuerto de Olaya Herrera. Así que 1935 se daba esta situación. Vamos a traerlo también a Carlos Gardel en esta tarde fría. Vamos a escuchar una de sus canciones.
Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra se busca y se nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo deshunde haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something, oh, not you never, ever, ever hide, and I know you never had. Oh, what do you do to just sit there crying? But if this is feeling bad, no, 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 you better get up.
Sonaba recién este tango Volver, lo recordábamos a Carlos Gardel en su último show, que era un día como hoy, en el año 1935, luego la trágica situación, ¿no? Y la memoria quedó en la historia grabada con sus canciones. Vamos a continuar porque estamos en vivo con Roberto Romeo Di Vita, nuestro querido amigo narrador, poeta, colega que lleva adelante el Café Literario Olleros en San Martín. ¿Por qué hay fiesta este fin de semana en medio del caos? Se sigue laburando y se va a presentar una antología poética argentino-cubana, un trabajo a pulmón muy importante, así que nos comunicamos con Roberto. ¿Cómo estás, Robert?
¿Qué tal? Buenas tardes, de acá de la ciudad de San Martín.
¿Cómo te trata?
Por la grabación que hiciste a Carlos Gardel, una de las pocas radios que se acuerda del aniversario del Zorzal Criollo.
Mañana será el aniversario, nosotros lo recordamos en su último show, que fue un día como hoy. Y cuántas canciones, ¿no?, que habrás escuchado vos de Gardel.
Un gardeliano, sí, claro, es mañana. Bueno, como estaba escuchando Volver, me confundí, pero es verdad. Te felicito por acordarte de Carlos Gardel.
Roberto, un trabajo intenso contaba el que fue realizado para poder llevar adelante la difusión de una antología poética de argentinos y cubanos, ¿no?
Sí, sí, sí. Recién acabamos de tener la última comunicación con Santiago de Cuba para ultimar los detalles de la presentación que vamos a hacer acá en la ciudad de San Martín el sábado que viene, sábado 28 de junio a las 16 horas.
¿Qué nos podés contar de cómo surge esta iniciativa? ¿Por qué se decidió hacer antología?
¿Cómo no? Te voy a dar una noticia. Vos sabés que una poeta que se llama Romina, ¿no?, participa también de esta antología.
Sí, es una alegría. Vamos a estar allá compartiendo, acompañando la presentación. ¿Estás ahí, Robert?
Pero que también participa en la antología.
Sí, sí.
Bueno, no, te cuento. Esta antología es un trabajo que hemos empezado a hacer hace 2 meses entre poetas de Santiago de Cuba y poetas relacionados con el Café Literario Inés Olleros de San Martín. La idea, bueno, era hacerlo en conjunto y darle a los cubanos la responsabilidad de la diagramación, del poemario, del libro de poemas, la tapa y la contratapa, y los pormenores del detalle de la biografía de cada uno de los poetas que la integran. Te voy a contar que está integrada por 21 poetas de Santiago de Cuba y 21 poetas de la Argentina.
Mira, qué bueno. Bastantes poetas.
Sí, bastante. Y hay algunos que son muy conocidos allí en Cuba, ¿no? Como Efraín Naledó y Wilson Hyde. Célebres ganados del premio de Casa de las Américas, publicados en todas partes del mundo, bueno, reconocidos, ¿no? Como algunos de los poetas nuestros.
Claro. Qué bella poética que tienen, ¿no? En Cuba. Hay un halo en sus versos.
Especialmente en Santiago de Cuba, una poética muy desarrollada.
Sí.
También nombrar a Juanita Pochecala, que nos visitó muchas veces aquí en la Argentina, con varios proyectos. Recaló en la ciudad de La Plata, trabajó en La Plata, fue directora de la Casa José María Heredia de Santiago de Cuba, ¿no? Lo mismo que Rodolfo Tamayo, que es el encargado de esta antología, León Estrada, también un ensayista, un filólogo, que también es de la partida. Bueno, un homenaje a Efraín Naedó, que fue presidente de la UNIAD de Santiago de Cuba, Wilson Hyde, bueno, un montón de poetas, 21 poetas de allá, ¿no?
Sí.
Y aquí te nombré algunos.
Nombrá si querés, sí, si te acordás.
Sí, era un cachito que tengo el libro en la mano. Bueno, vamos a empezar por el orden en alfabético, ¿no? Para no olvidarnos de ninguno. Nina. Carlos Norberto Carbone.
Ah, mirá, Carlos.
Conocido.
Sí.
Adriana Sichero, Clelia Volonteri, Dora Angélica Roldán, Elena Yairemendi, Fabián Rodríguez, Gladys Cepeda, Graciela Brom, Laureano Azzoli, Luis Raúl Calvo, Luis Incha, Metia Dinova acá, Mariana Miranda, Maribel Lacabe, Milagro Cefer, Nora Patricia Nardo, Norma Mabel Domancich, Roberto Romeo Divita, Romina Rebeca Silva, Graciela Nedef y Silvia Marina Crespo. Estos son de Argentina.
Qué gente linda, ¿eh?
Sí, sí.
Todos queridos amigos, conocidos.
Y conocen, ¿no? Por estar con los cafés literarios, las visitas, en los encuentros de escritores.
Escritores comprometidos también.
Sí, comprometidos con la poesía y con lo que la realidad del mundo, ¿no? De otra manera yo no concibo otra forma de hacer poesía si no se compromete uno con la vida.
Roberto, tenemos un mensaje del querido colega que vos lo podés presentar, ¿no? Que mandó un mensaje.
Sí, casualmente estábamos algo ultimando unos detalles y le dije, bueno, grabame algo para... ¿Cómo se hace ahora? ¿Lo pasás vos?
Sí, obvio. Sí.
Lo de Rodolfo Tamayo.
Rodolfo Tamayo, lo vamos a escuchar.
¿Lo pasás vos? Un saludo a los poetas amigos argentinos del Café Inés Ollero, que van a estar presentando la antología poética entre poetas cubanos y argentinos, Café Santiago de Buenos Aires, un café que no existe, salvo en las páginas de este libro, un café que tiene de ambos mundos, un café que tiene de Santiago de Cuba y también tiene de Argentina, y por supuesto, de todo el amor, el cariño, el esfuerzo y el empeño que ponen los colegas del Café Literario Inés Ollero. Precisamente sábado 28 tenemos un panel que hablará sobre la literatura y música en Santiago de Cuba. Desde ese panel los recordaré a ustedes y le mandaré un saludo y un abrazo fraterno. Que los caminos del café siempre nos unan. Salud.
Ahí lo escuchábamos con ese saludo fraternal. Y también ellos expectantes, ¿no? Con esta antología, Roberto.
Sí, están esperando el día sábado. Mira, esta grabación la hicieron en un encuentro de escritores, ¿eh? Ellos están reunidos en este momento en la casa de la UNIAC.
Uh-huh.
Están presentando un libro.
Qué lindo que se siga expresando a través de la palabra. Qué importante, ¿no?, poder decir que la poesía siga traspasando fronteras con el esfuerzo.
Habrás escuchado voces de fondo, ¿no? Bueno, es voces de los poetas de allá, de la casa José María Heredia de Santiago de Cuba.
Ajá.
Ojalá puedan haber enganchado la grabación del programa. Yo le pasé el enlace. Hay muchas dificultades por el asunto de, bueno, de las comunicaciones, ¿no?
Claro.
Lo que está pasando.
El mundo está convulsionado. Pero allí estaremos, sí, el fin de semana con un grupo de lobenses que van a compartir también allá en el Café Olleros para escuchar a los poetas queridos que siempre están ahí y también a presentar algunas de sus poemas, de sus voces, para compartir. Eso es lo más lindo que tiene ustedes, ¿no? Que son un café abierto, con el micrófono abierto para compartir. Así que vamos a ir con muchas ganas.
Bueno, como decía nuestro Osvaldo Valles, ¿no? Nada, no hay que la poesía, los poetas y las poetas, ¿no? Que hacen la poesía ¿para qué? Para comunicarse, para ensalzar las cosas lindas de la vida y porque todos estamos detrás de la paz, por sobre todas las cosas, ¿no?
Así es.
Para que haya paz con justicia, ¿no? Y que los poderosos de la tierra en algún momento desaparezcan. Y reine la paz y la fraternidad entre los pueblos. ¿Qué? Y la poesía.
Y la poesía siempre. Te vamos a regalar una canción y después te vamos a volver a escuchar en Ecos de la Historia, pero ahora te agradecemos este contacto y nos vamos a encontrar el fin de semana, Robert. Muchas gracias.
Y que desaparezcan los malos locos, ¿no? Porque locos buenos hay, pero desgraciadamente nos gobierna un sector locos malos.
Tremendo.
Bueno, que viva la poesía y que viva la paz.
Que así sea, Roberto. Abrazo grande.
Toda la gente.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece, tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida.
atrás. La noche brilla original, que fue que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Y en la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, ñoquis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70. Abierto domingos mediodía, teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa.
Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván.
Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma.
Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acercate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga.
Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones.
Carnicería El Gringo, novillos de primera calidad. Vení a conocer las mejores ofertas en milanesa, embutidos, carne de novillo, cerdo y pollo. Aceptamos todas las formas de pago. Carnicería El Gringo, en la esquina de Emilio Castro y Rivadavia en Palme Lobos. Abierto de lunes a sábados de 7 a 13 horas y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9:30 a 12:30 horas. Te esperamos en Carnicería El Gringo.
La empanadería de Leandro, variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pollo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verduras, cebolla y atún, y mucho más. Tenés la promo a partir de 18 empanadas, te llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunicate al teléfono 02227-557117. Acercate al nuevo local en 9 de julio 172. La empanadería de Leandro.
¿Ya descubriste M&L Importaciones? Encontrarás bazar, utensilios, deco, electrónica, regalería, juguetería y artículos de librería. Con buenas promos todas las semanas. Pedí el catálogo al 11 60 20 17 45. Tendrás acceso al grupo exclusivo de ofertas VIP. Estamos en Perón 256, planta alta. M&L Importaciones.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227 415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
The message.
escuchando Ecos del Tiempo. Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Transmite LRB 410, Radio Reencuentro, desde sus estudios y planta transmisora en Ameghino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Noticias por FM Reencuentro.
Feria de la Ropa en Caritas, este jueves 26 de 15 y 30 a 18 horas. Prendas desde 300 pesos, remeras, jeans, zapatillas, abrigos, suéteres y camisas. Ropa de hombre, camperas, buzos y medias. Ropa de niños y bebés, joggings, buzos, guantes, medias, gorritos. Capilla Virgen de Luján, Cardoner y Del Bona.
¿Querés ser bombero voluntario de Lobos? Está abierta la inscripción al ciclo 2025-2026 para formar parte de los destacamentos número 1 de Salvador María, oficial Daniel Paciente y número 2 de Antonio Carboni. Fecha de inscripción hasta el 15 de julio. Importante residir en las localidades de Salvador María o Antonio Carboni en cercanía de los destacamentos.
Presentó las noticias
San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 02227-430-158. Ciudad de Lobos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y que he cantado traición. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Dirirá, dirirá, dirirá. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, honey, you never ever ever hide it, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying? But if the day is feeling bad, no, 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 you better get up.
Estamos aquí en el programa Ecos del Tiempo con nuestra invitada que ya está en el piso y le damos la bienvenida a Mariana Coso, a abogada, integrante de la Comisión de la Mujer de la Multisectorial Lobos, que el día jueves realizó una capacitación, un abordaje de la violencia de género, con la presencia de miembros del Ministerio de la Mujer y Diversidad. Así que nos va a contar. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Romina. Buenas tardes, Jimena. Y buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, sí, contarles que tuvimos este encuentro con la gente del Ministerio de Mujeres, súper interesante, pero a la vez súper importante. Además, por suerte se integraron otros organismos que tienen que ver con esta problemática a nivel local.
Ajá.
¿Sí? Se contó con la participación de la Comisaría de la Mujer, que vino su titular, una nueva persona, una nueva titular que asumió hace unos 15 días, y la verdad, súper contenta, porque vino con mucha predisposición para hacer cambios y para tomar en serio este tema que de la cual son víctimas muchas vecinas.
Sí, ¿no? Qué importancia, ¿no?, que se pueda reunir, porque es un trabajo interdisciplinario, como lo señalaban bien.
Exacto, y fueron del área del municipio, del área de género del municipio, que la verdad también fue importante esa participación, porque de lo que venían a hablar justamente es esto de la corresponsabilidad que tienen todas las instituciones del Estado, aún las civiles, ¿no?, todos aquellos, como en este caso la multisectorial, que decidió crear esta comisión de violencia, ¿no?, y poder empezar a trabajar en estos temas, también tiene una corresponsabilidad. Esto no es sacarlo de la galera para poder charlar, no. Es trabajar en serio, porque es una problemática importante. Y lo que tenemos que lograr es que reducirla y también erradicarla, ¿no?, porque trae demasiados problemas a mucha gente y a la población en general.
Mariana, estamos en un tiempo donde la violencia está exacerbada y donde las políticas hacia la mujer y diversidad se fueron eliminando de cierta manera, ¿no? El Ministerio Nacional se eliminó, se fueron dejando de lado algunos de los proyectos que estaban aplicados a nivel nacional, y eso va trayendo consecuencias, ¿no? ¿Pudieron evaluar ahí, contaron la situación?
Sí, al extremo de querer hoy, creo que ya está presentado un proyecto para poder eliminar el femicidio como delito.
Tremendo, ¿no? Eso, sí.
Y la verdad es que no entiendo la negativa desde el gobierno central de querer eliminar un problema que existe y que somos todos conscientes de que todos los días escuchamos una muerte, muerte de una mujer, muerte de una familia. Pero bueno, justamente es esto, es no visibilizarlo, no darle la importancia que merece, y que tampoco se trabaje a conciencia para erradicar este problema, porque yo trabajo en esto, yo soy abogada y trabajo mucho en temas de violencia, en temas de familia, y me pasa no encontrar respuestas, no encontrar esto de esta del trabajo interinstitucional que tiene que tener el municipio, la Comisaría de la Mujer, la justicia, junto con la provincia, ¿no? Sí. Es trabajar codo a codo todos los miembros, sin importar de qué partido son, de dónde proviene la normativa. Eso hay que empezar a dejarlo de lado para poder trabajar sobre algo que nos importa a todos y que lo atraviesa gran parte de la población, porque creo que si haces una... No hay estadísticas, por supuesto, tampoco se hace eso, pero creo que si se haría una consulta popular sobre este tema, se llevarían una sorpresa.
Sí, es obvio que es uno de los temas que más importan a las mujeres, ¿no? Y más allá de que las estadísticas solamente se corroboran en cuanto al femicidio, que es el que se va contando a nivel nacional, la violencia está ahí, y quizás está invisibilizada también, por eso también este discurso de negar.
Mira, yo justamente,
y de correrse desde ese lugar, ¿no?
Yo justamente les decía a todos los que estaban ahí presentes que lo que requiere poder llevar a cabo esta ayuda a las víctimas, no solo de este trabajo interinstitucional, sino que las personas que estén a cargo de cada función estén preparadas, tengan la sensibilidad y la capacidad necesaria para lograr que no se revictimice a las personas que pasan por esto.
Claro,
yo contaba experiencias que he tenido yo, terribles experiencias, por ejemplo, con de que no les tomen la denuncia, ¿no? La negativa ya de la comisaría de la mujer, porque ha pasado, yo le he contado a esta nueva titular y bueno, me decía, yo soy nueva y ojalá eso no siga sucediendo. Pero ya de entrada es determinar que no correspondía la denuncia, determinar cuando ese no es, esa no es la función del funcionario que está
sino de la justicia luego.
Exactamente, hay que escuchar y después todo el tratamiento que lleva, el trabajo que lleva escuchar a una persona que pasa por estas situaciones. Y si bien, bueno, por ejemplo, esta, la titular nos decía que ella sabe que ella estudió los protocolos de cómo atender los casos, digo que en la práctica no se llevan a cabo, porque necesitas esa privacidad, esa sensibilidad para atender. Yo he estado ahí, en la comisaría, que es un lugar muy chiquito, ahora lo han agrandado un poco, pero mientras las personas cuentan eso que les cuesta tanto decir, entra gente, abren una puerta, suena un teléfono, van, vienen. ¿Entendés?
Claro, no se genera el clima propicio
poder entonces estar. ¿Qué pasa con las personas que son tratadas así? No vuelven más.
No quieren ir a denunciar,
no,
claro.
No vuelven más.
Se sienten expuestas.
Así que bueno, después es la necesidad de contar con el municipio y su área para otorgar el tema de terapias a las personas que puedan ser escuchadas y contar con herramientas para tomar decisiones, porque en ese caso no es fácil abandonar un hogar, abandonar a la familia, abandonar al agresor. Entonces generalmente se vuelve porque no hay posibilidades económicas, no tienen otra vivienda, y eso es un caldo de cultivo que cada vez empeora más. Mira, incluso a mí me ha tocado acompañar a una chica hace más de 2 años con un caso crítico, un caso de extrema gravedad acá en Lobos, que fue público. Yo me acuerdo que hasta de Crónica llamaron porque la chica no sabía qué hacer, donde el agresor vivía a la vuelta de su casa y permanentemente se le metía, la tenía amenazada, acosada, aparte un tipo con antecedentes de violación y muy graves, que estaba suelto y que se la agarró con esta chica, y fue tremendo. Tuvo 3 meses ¿cómo se llama? La policía en la puerta de su casa, custodia personal. No podía hacer nada, no podía...
¿No lo detenían?
Lado. Claro, y tampoco se lo detenía.
Claro.
Y bueno, se pudo, por suerte, se pudo hacer para que eso suceda. Pero yo me acuerdo de hablar con el juez de paz, que era el que otorgaba las medidas de protección, ¿no? Y él me decía, mira, acá lo ideal sería un dispositivo dual, ¿no? Por ejemplo, que es como una pulsera electrónica, que obviamente tiene que contar con el consentimiento de la víctima, no del agresor, pero sí de la víctima. Entonces se le pone una pulsera a cada uno, ¿sí? Con un monitoreo para que si esta persona se acerca a la víctima, eso salta, ¿no? Eso acá no lo tenemos. ¿Pero por qué no lo tenemos? Porque si bien el Ministerio de... lo otorga el Ministerio de Mujer de la provincia, para el municipio tiene que adherir. Y para adherir hay determinados requisitos. ¿Sí? Yo les leo acá, por ejemplo, necesita tener una mesa local intersectorial. Acá no existe una mesa local intersectorial. Esto de que hablamos de estar constituida una mesa con los distintos sectores que abarcan la problemática para poder trabajarlo.
Claro.
Necesita un área de género municipal para el acompañamiento de la persona. Existe a medias. Botón antipánico o herramienta similar. Existe. Centro de monitoreo municipal para colaborar en la supervisión. Necesitamos un buen centro de monitoreo que esté controlando que esa persona no se acerque, ¿no? Que,
claro.
Que ese dispositivo tenga sus resultados. Dispositivos socioeducativos para el trabajo de las masculinidades. ¿Dónde está? ¿Vos escuchás que se den, que capaciten, que
no,
se hagan las escuelas?
Ni la ley, Micaela, siquiera, que es mínimo,
bueno,
¿no?
Ni hablar. Entonces, bueno, como ni siquiera pudimos hacer eso, no lo pudimos hacer, puro capricho, puro capricho, como tenemos un intendente que no quiere o no le interesa relacionarse con la provincia porque tiene otro color político, lo que hace es
desfavorecer a la población.
No le importa, sí, total.
No, pero en esas cuestiones vemos siempre, ¿no?, cómo terminamos perjudicado la sociedad toda.
Exactamente, por un capricho político partidario, vamos a decirle así. Porque en realidad lo que se hizo el otro día, la verdad es que me ha pasado, ¿viste? Por ejemplo, de invitar personas que pertenecen a otros partidos políticos y me dicen, no, porque consideran como que el Ministerio de la Mujer es un partido de Kicillof, peronista, no sé, ¿viste algo?
Claro.
Algo que uno no se lo puede explicar, no tiene explicación. Cuando estamos hablando de un tema importante al cual la multisectorial lo que quiso es traer al ministerio como una herramienta para tener cerca, para que nos pueda proveer de ciertas herramientas a los que trabajamos en los casos de violencia, ¿no?
Además, un punto de encuentro también entre contarse ahí, evaluar la situación, ver cómo pueden darse los lazos de decir
quizás
qué podemos hacer.
Esto que no quiere hacer el municipio lo intentamos hacer nosotros con la única finalidad de encontrar
desde
soluciones,
una organización,
claro,
social.
Encontrar soluciones a esta problemática.
Y va a pasar muchas veces, ¿no?, en varios ámbitos eso, cuando desde el Estado no se genera el espacio para el encuentro, las instituciones
sí.
de la sociedad son las que sí. lo hacen.
Sí, por eso a mí me parece muy importante
muy productivo,
la
sí.
creación de la multisectorial en este aspecto, porque sí. podemos abarcar un montón de temas donde somos todas personas que pensamos diferentes, que venimos uh-huh. de distintos apología o partidos políticos, ¿no?
Sí.
Ideas partidarias diferentes, pero que tenemos otra finalidad, que no es buscar hacer políticas o partidaria, porque en realidad
claro.
política hacemos
sí.
desde el momento que buscamos soluciones para las personas con las cuales conectamos y vivimos.
Mariana, me gustaría que cuentes en esta capacitación qué herramienta o qué cosa nueva pudiste incorporar o sentiste que las que estuvieron ahí compartiendo pudieron comprender de lo que está pasando.
No, yo creo que sí, contamos con la participación de psicólogas, ¿viste? Estuvo Agustina Chile, que es fue la directora del otro centro de abordaje a la violencia, Casa Pueblo, y que ella trabaja en todas estas cuestiones, trabaja también con el juzgado, aborda temas de violencia y problemáticas familiares de este tipo, así que también nos contó su experiencia. Fue interesante. Y obviamente contar con la disposición del ministerio, esa gente no es que vino una sola vez, sino que va a seguir viniendo,
claro.
y vamos a seguir trabajando en conjunto todos aquellos que tengamos la intención de solucionar o tratar de erradicar la violencia, lo vamos a hacer y vamos a pedir ese auxilio cada vez que en lo local no encontremos
¿Cuál es la mayor demanda? ¿Cuál es lo más grave que vos ves de esta situación, que ya es grave de por sí?
Mira, lo más grave tiene que ver con, te doy ejemplo, por ejemplo, una persona hace una denuncia, bueno, es importante que esa denuncia la tomen bien, que el que la tome esté capacitado, porque a veces las denuncias no son claras o no se enuncian los hechos principales, no se le da relevancia a cosas principales, se dejan de lado, y las personas cuando van solas a hacer una denuncia están temerosas. Son momentos difíciles, no recuerdan cosas. Entonces yo sé que hay un equipo, la Comisaría de la Mujer tiene un equipo de abogados, psicólogos, sería bueno que se lo ponga a disposición cada vez que una persona, no que lo
claro.
requiera, porque la gente no lo sabe,
claro.
por lo menos que se lo ponga a disposición y que esté a disposición de las personas en forma permanente, que trabaje en forma permanente, ¿sí? Después cuando esto se eleva al juzgado de paz o a la fiscalía en realidad lo que se necesita es que generalmente ante cada denuncia los jueces deciden y imponen medidas de protección, ¿no? Una de las medidas es la protección de el perímetro de no poder acercarse, ¿no? La restricción de acercamiento, pero ¿qué pasa? A veces ni siquiera las notifican. A veces no las notifican a tiempo. Con esas medidas también se cita al agresor al juzgado. Sí. Se cita a las dos partes, pero también es importante escucharlo y es importante poder explicarle cuál es la situación, que existen las medidas y cuáles son las consecuencias de violar las medidas perimetrales o las prohibiciones. Y eso a veces no sucede, a veces me ha pasado, que no sé si porque no van, porque no tienen móviles para ir, o no sé por qué otra razón, a veces no se dan esas notificaciones, o no los encuentran. Bueno, nada, es cumplir con todas esas pautas y el acompañamiento que necesitan las personas.
Tengo una pregunta desde la ignorancia, ¿no?
Sí.
En el caso de que es una violencia de un exmarido, una pareja o una persona cercana, ¿no?, a la víctima, si brinda el teléfono, la persona se lo puede notificar telefónicamente, por ejemplo, que no sea la excusa, el no lo encontramos, el no...
Lo que pasa es que en realidad la notificación tiene que ser automática, tiene que ser darse en el preciso momento en que sale la orden.
Claro.
A veces sí lo llaman, sé que lo llaman por teléfono y lo citan a la comisaría, pero la gente no va corriendo a la comisaría.
Claro.
Y en ese tiempo lo que puede hacer el agresor, que no sabe que tiene una prohibición de acercamiento, es justamente acercarse a la víctima. Entonces la víctima no entiende.
Claro, hizo una denuncia, presenté esto y el otro y...
¿Qué pasó?
Claro.
Y otra cosa que es importante para mí es un lugar que necesitamos.
De resguardo.
Un lugar de resguardo para las mujeres. Muchas personas viven en la casa que pertenece al agresor o a la familia del agresor. Entonces es muy difícil a veces, si bien uno pide a veces sacar al agresor, excluirlo del hogar para reintegrar a la persona, ¿no? Es muy difícil a veces,
claro,
porque se encuentra con una familia enojada porque es de ellos la casa.
Claro.
Entonces las personas necesitan un lugar para irse momentáneamente, una ayuda económica para subsistir en el lapso hasta que pueda reconstituir.
¿Se quitó todo eso?
Eso no existe en Lobos. Es la idea, yo se lo propuse a la multisectorial, tratar de crear, de buscar y de contar con la ayuda de la provincia para poder encontrar un lugar y sostener un lugar que puedan asistir a las personas, no solo a las mujeres, sino a los niños, generalmente adolescentes, que también a veces necesitan irse de sus casas por un tiempo para calmar las aguas.
Claro.
Tampoco lo tienen, los mandan a Saladillo, 70 kilómetros, los sacan de su familia, de sus amigos, de su escuela, de su lugar, de su centro de vida, y lo mandan a un lugar, a un instituto donde hay otros chicos que ni conoce y que bueno, y cuando llega allá la directora le dice que no están presos, que están ahí voluntariamente, entonces el chico agarra sus cosas y se va.
Claro.
Bueno, ojalá.
Complejo todo.
Esto que estamos proyectando, por lo menos lo estoy proyectando yo y espero que podamos hacer, ojalá que nos escuche el municipio y rápidamente lo copie y lo hagan ellos, porque es de extrema necesidad.
Tengo entendido que no hay interés de que haya un lugar así acá en Lobos, por lo complejo que es, ¿no?, de tener personas a cuidado y que no se sabe cuidar acá, algo así, por no decírtelo. Hay miedo de tener personas a cuidar, ¿no? Mujeres que estén bajo el cuidado de un municipio, porque es así, donde hay una casa de este tipo.
Sí, sin embargo se utiliza...
Y todo lo que conlleva...
Está bien, y bueno, pero tiene que haber un compromiso.
Claro, por eso no hay esa voluntad de hacerse cargo de la situación como tiene que ser.
Bueno, porque justamente siempre son las personas más vulnerables las que necesitan, porque los que tienen están bien económicamente, sabemos que bueno, agarran sus cositas y tienen dónde irse.
Claro.
El problema es de esas personas vulnerables que se tienen que quedar con el agresor y eso sabemos que termina mal, y bueno, ustedes han escuchado varios casos donde termina muy mal, ¿no?
Sí, Mariana, y esto también los casos de abuso a menores, terrible lo que está pasando en Lobos. Sí. Las denuncias que están surgiendo, ¿no?
Sí.
Algo está pasando, que
sí,
tiene que ver también, ¿no?, con ese contexto de no poder alejarse de donde hay violencia. Tiene
sí,
que ver...
sí, por eso te digo, esa contención que tiene que haber para una madre que necesita por ahí denunciar eso, y la demora de la justicia. Vos calculás, fíjate que hubo dos casos hace poquito, dos detenciones que se hicieron hace poco.
Sí.
Y esas detenciones de las cuales yo no participé de eso, sino tengo que ver con la otra situación, ¿no? De la parte del juzgado de paz, pero conozco de esas denuncias, y esas denuncias se hicieron hace 4 años. O sea que hay una persona imputada y hoy procesada por un delito de abuso sexual hacia menores que hace 4 años que está dando vuelta. Y bueno, eso genera malestar en las personas, desconfianza, y entonces para muchos a veces piensan que es mejor no decir nada.
Impunidad, sobre todo, ¿no? Porque imagínate que esa persona que denunció, el agresor sabe que fue denunciado y está como si nada.
Y bueno, los tiempos de la justicia no son los tiempos que necesitan las personas cuyos derechos.
¿Qué podemos hacer como comunidad? A nivel comunitario, como ciudadanos, como gente de Lobo, ¿qué podemos hacer para sumar un poco a esto?
Sí, abrazarnos. Abrazarnos, porque dependemos de niveles mucho más altos a los cuales no tenemos llegada. Abrazarnos. Yo en lo que hago generalmente es acompañar, obligar a quienes deben cumplir con su función a hacerlo. Me ha costado mucho eso, me ha costado enojos varios, pero no importa. A mí me enseñaron que para lograr derechos y la defensa de derechos hay que insistir, hay que molestar.
Siempre se va a molestar a alguien, ¿sí? Porque hay gente que quiere tener impunidad. Sí. Viste, hay cosas que se destapan y que están muy ocultas, muy tapadas. Eso sí.
Yo insisto con que el grave problema que tenemos son los funcionarios, es la política, esta política partidaria que pone con un dedito los grandes favores políticos, ¿no? Que se devuelven después de las elecciones. Entonces no está en su función quien está capacitado, quien tiene realmente condiciones y sensibilidad para este tipo de cargo.
Claro.
Porque hay otros que, bueno, no pasa nada, pero justamente en estos cargos vos necesitas personas que tengan otro tipo de mirada. Nosotros tenemos, yo particularmente, y lamento estar siempre sobre lo mismo, pero lo voy a recordar todo el tiempo, el caso de la funcionaria Velardi, cuando estuvo en un cargo tan importante como la Secretaría de Desarrollo Social, y fue condenada por ejercer violencia de género contra una empleada, que tiene relación con una de las detenciones que se hizo hace muy poquito tiempo. Imposible, o sea, y puede pasar, ¿no? Porque a veces puede pasar que alguien se equivoque al elegir a la persona para determinado cargo, ¿no? Yo creo que no se equivocó. Yo creo que es un favor político, no sé de qué tipo, pero se hace mucho daño. Se hace mucho daño.
Sí, son áreas sensibles.
Exactamente, se hace mucho daño. Han pagado la consecuencia de muchas personas por esta señora.
Mariana, me imagino las injusticias que verás en el día a día trabajando.
Demasiada.
Y sé que te fortalece también encuentros como esta capacitación, donde encontrás gente predispuesta a dar una mano.
Sí, yo siempre ando buscando
el espacio.
Siempre ando buscando los espacios que puedan ayudarme, porque me cuesta mucho y uno no suele encontrar gente con agallas a veces, con tantas agallas para poner a cada quien en su lugar. Y hace falta eso. Entonces me consuelo a veces con encontrar espacios de acompañamiento, ¿no? Para poder hacerlo, porque
sí, donde hablen el mismo lenguaje al menos, o se pueda decir cuál es la situación,
o se tengan las mismas intenciones
de cambiar las cosas. Te agradecemos un montón que hayas venido, y bueno, y esperemos que estas semillitas que se van sembrando,
yo creo que sí,
estas conexiones, movilicen un poco también, para siempre, que se genere algo grande en Lobos también, ¿no?
Siempre y cuando no Milei no aterrice en la provincia de Buenos Aires y nos haga desaparecer el Ministerio de Mujeres, esperemos que eso no suceda, y podamos seguir siendo acompañados, ¿no?
Tremendo también ver la misoginia desde el Estado, ¿no?
Sí.
Eso es fuertísimo.
Sí. Si quieren, Vos calculás que lograr esta perspectiva de género que hoy maneja la justicia, ¿no? Que
costó
maneja,
tanto.
Costó mucho. Costó. Costó tiempo de personas que lo intentaron, pero también costó mucho sufrimiento. Entonces, sí, por esa gente me parece que hay que trabajar para que no suceda, para que todos los derechos que se lograron en todo este tiempo para acompañar a estas personas víctimas, esperemos seguir trabajando para que no vayan para atrás, no se vuelva atrás.
Me gusta lo que decís. Vos, obviamente, tu mirada de la justicia está muy presente, porque tiene que ver con tu profesión, ¿no? Pensar que este país cambia el color político y se pierdan derechos es algo que ya no tendría que pasar en la Argentina, ¿no? Como que esté quien esté, como dijimos, nunca más, o la democracia tiene que estar. Ahora la Constitución, por ejemplo, se la están pasando por donde quieran la Constitución. Y bueno, lo mismo en estos derechos conquistados por las luchas sociales, por... Es decir, gente que quizás hoy no lo pudo vivir, pero que dio años de su vida, sí, militando y luchando por gente que estaba tirada, porque es así.
Bueno, es un poco lo que te digo, estos favores políticos que llegan a todas las instancias, incluso a las instancias judiciales.
¿Sí? O sea, la justicia tiene unos privilegios también.
Los jueces también son puestos,
sí, sí,
por el dedo del político de turno.
Esto es por decreto, ¿no? Los que tenemos en la Corte Suprema. Parece.
Y creo que sí.
Fueron por decreto.
Porque cambian tanto, pero la elección de los jueces,
claro,
responde a eso. Si bien tenemos un consejo de la magistratura, que se da examen y qué sé yo, después termina siendo el ejecutivo con aprobación del Senado y toda esa historieta que sabemos cómo termina, que siempre van para un lado o van para el otro, y después en el momento de necesitarlos, se tienen que acordar quién los puso ahí.
Claro. No hay independencia en el fondo,
no.
El trasfondo.
No. Yo que trabajo con la justicia y que he intentado acceder a cargos.
No es por mérito, sino por acomodo, vamos a decirlo.
Exactamente.
Tristemente.
No vale la experiencia. Que estaría bueno si el acomodo, ponele, podría hasta justificar el acomodo cuando la persona que tiene que entrar tiene la capacidad suficiente para el cargo, claro, pero eso tampoco sucede.
Tremendo el panorama, ¿eh?
Sí,
estamos
muy triste.
En una situación
muy triste.
Que también hizo que haya un descontento, ¿no? Generalizado también en la sociedad, en muchas cosas.
Sí, creo que yo que soy también docente y doy clases en estos temas de derecho y sociedad, me parece que, bueno, alentar a las personas que tienen estos conocimientos para enseñar en serio la educación cívica. Creo que mucha gente desconoce, mucha gente no tiene ni idea, ¿no? Y a la hora de votar, se vota lo que medianamente creen que es.
Y hubo intención.
Lo peor.
También. En que no sea, que no haya más educación cívica, por ejemplo, en la secundaria. O hay intención en que el estudiar geografía sea un parrafito así, que no sepa lo que es soberanía. Sí. Yo veo como son los manuales de los chicos y un párrafo, sí, lo que antes era un capítulo entero así de 3-4, estoy diciendo que tengo más de 40, ¿no? Pero hoy lo ves y es un párrafito así, es como mirar el reel de un minuto y medio que te cuenta la historia argentina.
Sí, yo que doy para secundaria adultos, también mucho peor, porque es la gente que vota, porque sí, el chiquito dentro de todo todavía tiene tiempo para informarse, pero hay gente grande
que, pero votan a los 16
no
ahora.
No tienen idea. Sí.
Sí. Bueno, Mariana.
Bueno, muchas
un
gracias,
gustazo,
chicas. Un gusto también.
Que haya pasado por acá.
Creo en lo imposible. La locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Creo en lo imposible. Que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré. imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa fuerza dignidad con el
sueño. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, sellado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo son de la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal.
Veo nuestros sueños volando para el cielo.
Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada. Con ideas que el dinero no compra.
Convencerlos convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo tu fuerza inexplicable, esa tuya dignidad del momento.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Tiempo que elegí,
creo, tu mirada junto a mí,
creo,
su rebeldía,
creo,
la rabia y la alegría,
creo,
y en nuestro sueño,
creo,
volando para el cielo,
creo,
desplegando alas,
creo,
libertad y esperanza.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Thank you.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need something, oh, not you never, ever, ever hired, and I know you never had, oh, honey, do you just sit there crying, but if the day is being bad, no, 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 you better get up.
Aquí continuamos en Ecos del Tiempo. Vamos a escuchar el segmento de historia de este programa, el segmento Ecos de la Historia, de nuestro querido Roberto Romeo Dilta.
Seguimos con la novela histórica Emboscadas, Amores y Patria. Martín Güemes es el jefe y por él están dispuestos a dar la vida si es necesario. A la revolución del 25 de mayo de 1810, los más convencidos desean transmitirla por todo el mundo. No se contentan con Buenos Aires, la llevan a Montevideo, la quieren llevar al Paraguay, la llevan al Alto Perú y la llevan al oeste de los Andes. Allí van las goletas de Azopardo, de Guillermo Brown, desde los confines de las costas del Río de la Plata. Allí van rumbo al Callao, a la Florida, a Maracaibo, a la California de los buscadores de oro. Y aquí nos vamos a detener. En California ya estaba en marcha las goletas y las naves de Hipólito Bouchard, un corsario francés al servicio de la revolución del 25 de mayo de 1810, y su misión era atacar y descomisar a todas las naves esclavistas de ese tiempo, las españolas, la de Inglaterra y la de otros países. Por ello es que al pasar luego de esa misión encomendada por la Junta Revolucionaria de mayo, se dirige, después de algunos periodos, de algunas batallas, por el Pacífico, y en California precisamente se instala en sus costas. Como esa administración de California era esclavista, libera a los esclavos y se iza el pabellón nacional, celeste y blanco. Lo mismo pasa con ese pabellón celeste y blanco que ya llevaba, por creación de Manuel Belgrano, estamos hablando del año 1815 en adelante, recala por las costas de Honduras, de El Salvador, Nicaragua, y de allí se inflama estas ansias revolucionarias libertadoras de Latinoamérica y Honduras, El Salvador y Nicaragua tienen el mismo color de la bandera argentina. Las banderas de Honduras, de El Salvador, Nicaragua, fueron fraternalmente influenciadas por la gesta libertadora argentina. Hablamos a partir de 1815, obra de Hipólito Bouchard, corsario francés al servicio de la incipiente revolucionaria argentina. Cinco países deciden el blanco y el celeste, con la salvedad de la bandera de Costa Rica que le agregó el rojo. Hipólito Yrigoyen fue con la fragata Argentina, capitán, al servicio de la Revolución de Mayo. Había nacido el 15 de diciembre de 1780 en Francia y murió el 4 de enero de 1833 en Palpa, Perú. Homicidio cometido por un esclavo. Debemos decir que era un corsario y militar, pero de carácter muy fuerte, también con sus propias contradicciones, no era ningún santo, pero fue coronel de Marina de la Revolución de Mayo. Está enterrado en el cementerio de la Chacarita. Y así decimos, allá van las boletas de Azopardo, de Brom, rumbo al Callao, especialmente la de Hipólito Bouchard. Van los marinos revolucionarios y los revolucionarios también. Intentan llevar esa revolución por todo el planeta. Ella será reconocida hasta en las islas Filipinas por un jefe nativo, y los campesinos de Laos y de Camboya futuro verán el pabellón celeste y blanco surjando esos mares. Roberto Romeo Di Vita.
Estamos escuchando buena música del rock nacional. Elegimos el flyer con el Eternauta, ¿no? Por la nieve que cayó esta madrugada en varios puntos del país, y por todo el simbolismo que tiene, ¿no? El Eternauta. Quiero dejarle un saludo de feliz aniversario a Gustavo Tisoco, a mis poetas contemporáneos, 19 años de trayectoria ya con el blog Mis Poetas Contemporáneos, y una celebración que todos los poetas agradecemos por la publicación y por la constancia que tiene Gustavo, siempre tan amoroso, y también con los vivos que realiza los días domingos, los fines de semana. Bueno, un feliz aniversario, un abrazo grande para Gustavo. Contarles también que el miércoles Seba Santamaría presentó su libro Cuando sea niño quiero ser como fui, en el Centro Cultural Rojas. Allí estuve acompañando esta presentación del libro publicado por Luminosa Ediciones, con un show espectacular que dio Seba, a pesar de ser un día, una jornada tremenda la del miércoles, con todo lo que pasó, ¿no? Que era muy difícil transitar en Capital con toda la policía que estuvo pidiendo documentos y toda la situación que ustedes vieron, lo que pasó el miércoles pasado. Finalmente igual pudimos realizar la presentación. Es muy difícil coordinar horarios, días, tener un espacio disponible, así que era indispensable realizarlo a pesar de todo, a pesar de la situación que se daba en las calles. Y bueno, una alegría para Sebastián haber presentado allí en el Rojas el libro, que quizás pronto también venga a ser presentado por Lobos con el show que implica, ¿no?, este mundo que nos presenta Sebastián en esa mirada de infancia. Y bueno, como sabrán también, presenté Indómita Poiesis ahí en la Casa de la Música, mi último libro, mi último poemario, que ya está disponible, lo pueden conseguir en Farmacia Sassín, en Librería Estilo, en Librería El Guardián, también comunicándose por las redes de Luminosa Ediciones, en Instagram, en Facebook, también por WhatsApp al 2227-675119. Está disponible para todos ustedes. Muy contenta de haber podido presentarlo. Justo sería un viernes de lluvia, el día de la lluvia, bueno, pero estuve acompañada de buenos amigos, con la presencia de Juan Manuel Rizzi, que me acompañó en la presentación, de mis amigas Patricia Vero, Alicia Albanesi, mi sobrina Malena Silva Endara, mi amigo Manuel Rodríguez Moro, que también interpretó una canción, Daniel Vilano también leyendo, Pato Lobos ahí pintando en vivo, que me hizo emocionar con el registro visual que hizo de las lecturas. Así que fue un momento muy lindo que compartí, y agradecida de eso vivido, a pesar del contexto de lluvia y a pesar del contexto del mundo que nos hace difícil tener ánimos, ¿eh? Pero bueno, gente, llega el final del programa, les dejo un abrazo grande, paz en este mundo, y nos vamos. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez, quien te habla, Romina Silva. Les digo hasta la próxima.